Y ahora, las noticias de Caldas en RCN, la radio.
Muy buenas tardes, 12 del día, 31 minutos, señoras y señores, los saludamos desde Manizales. Tenemos abundante información que vamos a compartir con ustedes en esta emisión que va hasta las 2.
Reinel Llano en RCN Noticias.
Les vamos a entregar información amplia de investigaciones, por ejemplo, en contra de empleadas de la Universidad Católica de esta capital que fueron condenadas por hechos de corrupción. También fue condenado un uniformado de la policía. Y en estos informativos, en esta emisión especial, les vamos a entregar las declaraciones del gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero, sobre lo que nos dijo esta mañana respecto de el tema Aerocafé, y lo que le dijo a su vez el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Y mucha atención, que hay una nota especial con Cachetes. ¿Quién es Cachetes? Una persona que fue privada de la libertad injustamente, estuvo 4 meses en la cárcel y fue confundida con el supuesto delincuente únicamente porque tenía el alias de Cachetes, ni siquiera el nombre. Eso es lo más absurdo de la fiscalía.
¿Y pagó alguna pena por esto?
Estuvo en la cárcel 4 meses, ¿le parece poquito? Imagínense ustedes.
Por una equivocación.
Pero absurda, una absurda equivocación. Ese testimonio se los vamos a entregar completico hoy aquí en RCN La Radio.
Reinel Llano en RCN Noticias.
Son las 12:32 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
Comenzamos esta emisión hablando del caso de la Universidad Católica. Escuchen una investigación en lo que terminó por hechos de corrupción. Adriana Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ante la imputación de cargos hecha por la Fiscalía Novena Seccional de Manizales, aquí en el departamento de Caldas, por el delito de hurto agravado, la extesorera de la Universidad Católica de Manizales, Lucila Valencia Ríos, admitió su responsabilidad en el hurto de 736 millones de pesos de esa institución educativa. Valencia Ríos fue presentada ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Manizales en compañía de otra persona. Se trata de la señora Luz Amparo Campiño Guzmán. Ella había laborado también en esa entidad como cajera y también reconoció que participó en el millonario hurto. Labores adelantadas por la Policía Judicial permitieron establecer el monto exacto del faltante y conocer que las mujeres realizaban autopréstamos y también utilizaban los dineros sin autorización de las directivas de la universidad, toda vez que sobre ellas recaía la responsabilidad de salvaguardar los títulos valores de dicha institución. Tras la aceptación de los cargos de ambas personas, ellas deberán esperar que un juez de conocimiento les defina el monto de la pena que tendrán que pagar y, sobre todo, la forma como reintegrarán el dinero hurtado, que se trata de 736 millones de pesos que hurtaron de la Universidad Católica de Manizales. Estamos hablando de la extesorera de la institución y también de la persona que fungía como cajera de esa misma institución.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Son las 12:34 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
Un uniformado de la policía que también fue condenado por exigirle dinero a personas, por ejemplo, del sector transportador, esta vez del municipio de Neira, aquí en el centro de Caldas.
Sí, el encargado de llevar este proceso fue el Juzgado Séptimo Penal de Manizales y profirió sentido de fallo condenatorio en contra de este uniformado, identificado como Carlos Ariel Zuluaga Loaiza, servidor de la Policía Nacional, por el delito de concusión. Pues resulta que el uniformado fue investigado por la Fiscalía Décima Seccional de Manizales tras conocerse que en mayo del año pasado, en el municipio de Neira, realizó cobros ilícitos de dinero a través de terceros, a transportadores de la zona, esto con el propósito de no realizar comparendos en su contra por el sobrecupo en los vehículos de servicio público. Tras conocerse el sentido del fallo, pues la audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo 13 de noviembre y ahí se le dirá entonces a este uniformado cuánto deberá pagar por el delito de concusión.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Ahora son las 12:35 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
Y hablemos a esta hora, Fabián, de lo que le dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al gobernador Julián Gutiérrez Botero, ayer en La Dorada, esto refiriéndose a Aerocafé. El gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez, le dijo a RCN, la radio, frecuencia 1060, aquí en Manizales, que después de haber conversado con el jefe de Estado sobre el aeropuerto de Palestina, queda moderadamente optimista. Lo que el presidente me dijo cuando le indagué sobre esa necesidad para Caldas es que el proyecto sigue en estudio y que próximamente habrá definiciones con todo el mandatario departamental. Estuvimos hablando muy poco del tema y básicamente eso fue lo que dijo. Es decir, se mostró cuidadoso porque en él hay una preocupación con el presupuesto que la nación tendrá para el próximo año. Explicó al agregar que de resto no hay dudas de tipo, por ejemplo, técnicas o de sismicidad de esa iniciativa. El gobernador expresó su deseo de que hubiese definiciones ya, pero que entiende las dificultades financieras de la nación y de ahí que el mismo presidente se haya mostrado cauteloso. Al preguntársele a Gutiérrez Botero sobre la fecha de la reunión de los parlamentarios caldenses en Presidencia de la República, dijo que aún no la han fijado, pero que está prevista para las próximas semanas.
Más hechos, más información. RCN Noticias.
Ahora son las 12:37 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
Hablemos ahora de la absurda detención, la absurda privación de la libertad para un hombre de bien, un comerciante, un ciudadano bueno, honesto. Estuvo en la cárcel 4 meses porque la fiscalía dijo que era quien supuestamente había lanzado una granada, había matado 2 niños, que porque, como le decían también, cachetes, que entonces venga para la cárcel. Así de sencillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La historia, pongamos en contexto.
Las injusticias de la justicia.
Las injusticias. Pongamos en contexto, Adriana, a nuestros oyentes, de lo que le pasó a cachetes.
Eso le sucedió al señor Alexander Hincapié Sepúlveda, a quien la fiscalía le había imputado el delito de concierto para delinquir por hechos que ocurrieron el 17 de octubre del año 2006 cerca al sector de Bellas Artes aquí en Manizales, donde varios sujetos lanzaron una granada a una vivienda y allí fallecieron 2 niños y uno más resultó lesionado. La defensa, en cabeza del abogado José Fernando Ortega, inició una investigación con algunas entrevistas claves que fueron aportadas y aprobadas también por la fiscalía, y se logró demostrar que no se trataba de la misma persona apodada con este alias el de Cachetes. Y es que por este hecho ya fueron condenadas 2 personas, y precisamente uno de ellos, cuando Alexander llegó a la cárcel, le preguntó que si él era el que estaba procesado por este caso de la granada, y le dijo que sí. De inmediato el señor, o el condenado, dijo que no era la persona correcta. El inocente alcanzó a ser detenido durante 4 meses y ahora vendrá una demanda administrativa en contra del Estado.
Recordemos el nombre de la persona de bien.
Se llama Alexander Hincapié Sepúlveda.
Hablamos con él. Nos dio declaraciones, se mostró muy presto a hablarle a RCN, la radio, frecuencia 1060 en esta capital, y este es el drama, que eso fue una tragedia lo que él vivió. Nos va a contar muy detalladamente su historia en este diálogo con RCN, la radio.
Pues el drama que yo vi fue que, lastimosamente, por mala investigación de la fiscalía, andaban buscando a cierta persona. Entonces, basándose en descripciones físicas, en ciertos lugares que se frecuentaba el señor, y con de pronto mala suerte que teníamos, de pronto el mismo apodo, entonces me recayó todo su historial delictivo a mí. Y sí, pues fue una sorpresa, porque pues yo me disponía a salir a trabajar como de costumbre todas las mañanas, cuando recibo una llamada de un intendente de la Sijín. Me dice que dónde me encuentro, que tiene una citación para mí, una citación, pues como cualquier persona puede tener una citación. Y pues yo vivo alrededor de las instalaciones de la Sijín, del comando de la policía. Le pedí un receso no más de 5 o 10 minuticos mientras me terminé de organizar y pues atendía al llamado que me estaba haciendo para recibir el recado que me tenía. Cuando llego yo pues a las instalaciones, pregunto por el intendente, cuando me tienen la sorpresa pues dice que tengo una orden de captura. pues obviamente fue un golpe pues muy duro, porque pues yo nunca ya he tenido una vida delincuencial, siempre pues me dedicaba a trabajar, fue lo que me enseñaron mis padres, pues a trabajar. Entonces para mí fue un golpe pues muy duro, porque pues nadie se espera pues uno teniendo su trabajo diario que le resulten con una orden de captura, y menos pues con los, por los delitos que me sindicaban.
¿Qué le decía?
Pues que tenía dos órdenes de captura, que me aparecía doble homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte y fabricación de armamento de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Entonces, es que si fuera tanto solo el daño del bolsillo, pero eso le cambió no mucho la vida, el entrar ahí a eso es mortal.
¿Qué opinión tiene usted hoy de la fiscalía y particularmente de ese fiscal que lo llevó a la cárcel?
Pues lastimosamente qué pena tener uno que decir así, pero en las personas que ya menos entrarían a confiar serían un fiscal, no en los, en la fiscalía, también en la ley. O sea, ya se vuelve uno muy, muy desconfiado, porque eso le pasó a uno. Ya ve uno también en los noticieros cuántas personas hay extraditadas también que son inocentes. Es que uno no lo cree. Precisamente días antes estamos viendo un especial también en televisión y hablaba es que los inocentes en la cárcel. Yo decía, yo pensaba dentro de mí, que me tocó trágame las palabras a mí mismo. Yo decía, ¿cómo puede haber una persona inocente en la cárcel?
No creía.
Yo decía, si una persona está en la cárcel, pues no juzgándolos, pero pensando yo, algo de tener en cuenta. Como quien dice, vaya, mire y dése cuenta de que no es así. Me tocó vivirlo en carne propia, sin tener absolutamente ni un vínculo, ni una relación siquiera de amistad, de decir, ah, qué más, como absolutamente nada, y vinculado a un grupo delincuencial muy grande.
Alexander, hoy usted ya está tranquilo, o le quedaron secuelas de esa detención injusta.
Eso se va recuperando día a día, porque yo digo que por ahí hasta el segundo mes que salí de allá todavía tiene uno pesadillas de que está allá, de muchas cosas que le recuerdan, pero eso con el paso de los días se va recuperando, pero de todas maneras no deja ser una experiencia muy amarga, muy maluca y muy cruel. Muy cruel porque de todas maneras pues uno trata de hacer de tener una buena relación ahí en el patio, como por vivir tranquilo pues.
Sí.
Pero de todas maneras digo que yo por allá no, que de pronto que a visitar a alguien acá, no, eso sería un golpe muy duro. Pero no, la vida hay que seguirla, hay que afrontar las cosas con moral, con madurez y no, para adelante. Experiencias en la vida, siempre dicen que de lo malo algo bueno se tiene que sacar, y de pronto sí lo puede hacer uno, para de pronto fijarse uno con quién se relaciona o qué hace uno en la calle o cosas así. Más bien pensar un blandito, como se dice.
Sí, perfecto. Alexander, pues muy amable por este testimonio, por este relato para RS en la radio. Mucha suerte y que se recupere plenamente.
Bueno, muchas gracias.
Qué testimonio, ¿no?